Y esta mañana quiero saludar con mucho gusto vía telefónica, agradeciéndole por el tiempo que nos dedica, a Mario Silva Rodríguez, quien es el titular del Instituto Metropolitano de Planeación. Don Mario, ¿cómo está? Muy buen día.
Jonás, Mario, buenos días. ¿Cómo les va?
Con el gusto de saludarlo para retomar la amplísima agenda, los muchos pendientes que tiene el Instituto Metropolitano de Planeación, pero empezando por un punto. Recientemente se volvieron a reunir los alcaldes y lo ratificaron a usted. Seguirán el cargo otros 4 años. ¿Estoy en lo correcto?
Estamos en lo correcto. La semana pasada la Junta de Coordinación Metropolitana sesionó y se votó mi reelección por un periodo de 4 años más, que va a ser de agosto 2021 a agosto 2025. Pues bueno, aquí estamos continuando con el trabajo. Tenemos varios temas pendientes que precisamente tenemos que cerrar antes de que las administraciones municipales concluyan, y otros que necesitamos darle continuidad cuando entren los nuevos gobiernos municipales. Así que la agenda está bastante nutrida.
Bueno, antes de hablar de los temas que son importantes, que están en el trabajo pendiente del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario, pues por aquí se perdieron varias apuestas, ya lo hacíamos de secretario de Medio Ambiente. Finalmente, ¿no le gustó la agenda de esa dependencia?
No, en realidad, como lo platicamos en su momento, la evaluación del IMEPLAN era lo que siempre estuvo en ruta. Lo mismo me ocurrió en el 2018, que también decían que iba a dejar el IMEPLAN para irme a alguna otra posición. Yo creo que aquí lo importante es que le demos continuidad al trabajo del instituto. Es la primera ocasión en que un director concluye el periodo que le fue designado. Mis antecesores estuvieron poco menos de un año cada, de 2 años cada uno. Entonces, pues no, realmente siempre he estado en el horizonte de seguir trabajando con lo que tenemos en IMEPLAN, que no es poca cosa, y que además, pues, dependía de una evaluación de los alcaldes y del gobernador, y el resultado, pues, es la ratificación. Entonces, pues, no sabía que habían hecho quiniela, pero pues, mira, de haber sabido les tocaba el otro dato.
Bueno, Mario Silva, dejamos eso de lado y le quiero pedir que, sobre todo en atención a lo que los radioescuchas puedan identificar con mayor claridad. Díganos, apelando a su capacidad de síntesis y sobre todo, pues ahora sí que usted puede presumir, ¿qué es lo que se ha conseguido después de un primer periodo como titular del IMEPLAN? Y como contraparte, ¿cuáles serían las metas más destacadas que usted espera alcanzar en otros 4 años de trabajo?
Me gustaría empezar con esto último, Jonás, sobre los pendientes. Vamos a entregar en próximas semanas el primer producto del Atlas de Riesgos Metropolitanos, donde ya estamos incluyendo mucha de la información de inundaciones, de incendios, de sequías, de olas de calor, de golpes y situaciones de frío dentro del territorio metropolitano, que a diferencia de otros instrumentos, pues va a condicionar mucho del crecimiento urbano, sobre todo porque ya están identificadas zonas muy puntuales que pues tienen que reflejarse en los instrumentos municipales. También estaremos entregando el estudio de movilidad COVID 2021, que forma parte del trabajo de la encuesta de Origen Destino. Estaremos iniciando la actualización del POTMES y también estaremos iniciando la actualización del Programa de Desarrollo Metropolitano. Con el POTMES, pues hemos hecho un trabajo importante de contención del crecimiento urbano. Del 2018 al 2019 estuvimos trabajando con los 9 municipios en la revisión de sus instrumentos metropolitanos, reduciendo reservas urbanas. Este es un tema que me parece importante porque en muchas ocasiones se menciona que hace falta un trabajo de contención y que el POTMED tiene que dar resultados, digamos, más contundentes. En eso precisamente se está trabajando con los municipios. No han concluido los procesos de planes parciales o de programas municipales de desarrollo urbano, y eso es parte de lo que estamos realizando. Tenemos liberado ya el mapa único de inundaciones para monitorear el impacto que están teniendo las acciones de mantenimiento, saneamiento, protección civil o construcción de nueva infraestructura. Está el Plan de Acción Climática Metropolitano, cuya ruta eléctrica es una de las acciones que ha sido presentada recientemente, es una de las acciones que están contenidas en este plan. También estaremos entregando en próximas semanas la norma de eficiencia energética en edificaciones. Estamos haciendo otros proyectos en materia de residuos que también daremos a conocer en unas semanas más. Pues el balance para nosotros es positivo. El mecanismo de coordinación no es solo hacer los instrumentos de planeación, que multiplicados por 9, 3 tipos diferentes de instrumentos nos da un acompañamiento de 27 procesos con los 9 municipios, sino también nos encargamos de administrar el mecanismo de trabajo que agrupa 1.300 funcionarios estatales y municipales en diferentes materias: medio ambiente, movilidad, protección civil, ordenamiento del territorio, justicia cívica, por mencionar algunos asuntos, ¿no? Entonces, tenemos liberado ya un documento, un libro blanco, el primer tomo ya ha sido liberado, que justamente hace el recuento de estas cuestiones y también plantea algunos temas pendientes. Entonces, para no extenderme un poco más en esta parte, me concentraré en eso. Lo que tenemos como meta para antes de que el año termine es la entrega del atlas de riesgos e iniciar la actualización de los instrumentos que ya están vigentes.
Mario Silva, buenos días.
Hola, Mario.
Vamos a hablar de su presupuesto, 66 millones de pesos al año. Su plantilla se lleva 33 millones de pesos. ¿Cuántos funcionarios o servidores públicos tiene el IMEPLAN?
Tenemos 75 plazas autorizadas, 71 en este momento están activas, 2 están vacantes, y otra más es el contralor, y la otra más está por revisarse si se mantiene, divididas en gerencias técnicas. El perfil de los colaboradores y colaboradoras de IMEPLAN es eminentemente técnico, y si ustedes revisan quiénes están y qué currículum tiene, tenemos geógrafos, geógrafas, ingenieros ambientales, abogados, urbanistas, arquitectos, gente especializada en temas de protección civil o gestión de riesgos. Entonces, pues el 50% efectivamente de nuestro presupuesto está catalogado para todo lo que es el capítulo 1000 o el gasto de nómina, y la otra parte está centrada en la contratación de estudios y la realización de proyectos. Si uno revisa otras OPD, pues encontraremos que capítulo 1000 se lleva la mayor parte de la nómina, y nosotros hacemos un esfuerzo importante por equilibrar esta parte, sumado a que gestionamos recursos internacionales, como fue el caso de los 750 mil euros que la Unión Europea nos dio de asistencia técnica para el tema del acompañamiento con la ruta eléctrica que se inauguró recientemente, o la elaboración del plan de movilidad urbana sustentable que también estaremos entregando en el mes de noviembre. Entonces, no es solo el presupuesto que nosotros tenemos por parte del gobierno del estado, que en este caso es nuestra principal fuente de recursos, sino también lo que a través de los 30 programas de cooperación internacional logramos gestionar.
Oiga, Mario, entonces tiene promedio 70 trabajadores, todos pero buenos en la técnica, pues para hacer estudios y mediciones que le benefician para conocer los principales problemas y soluciones de la metrópoli. Lo que me llama la atención es, aparte de pagar en nómina esos más de 30 millones de pesos a esos 70 empleados, lo que están gastando en servicios de investigación científica y desarrollo, que son casi 14 millones, más los servicios de consultoría administrativa e informática, que son 4.1 millones, más los 2.5 millones en servicios de profesionales científicos y técnicos, eso se les paga casi 20 millones de pesos a empresas externas para que hagan el trabajo que deberían o podrían hacer sus expertos del IMEPLAN que están en nómina.
Planteado así como lo dices, no sería lo correcto, Mario.
A ver, dígame cómo.
El Instituto de Movilidad, que desapareció en diciembre de 2018, tenía una nómina de más de 50 personas. El Congreso de Jalisco nos dio esa atribución, y la Gerencia Técnica de Movilidad de nosotros hace lo que el instituto anterior, con más de 50 personas, hacía con un equipo de 8 personas. Entonces, el estudio de origen destino, por ejemplo, forma parte de lo que mi equipo revisa, analiza e integra. Los estudios complementarios para el mapa base de cobertura de transporte público son cosas que se hacen de manera adicional. El inventario de asentamientos irregulares no es solamente el trabajo del equipo técnico en términos de hacer nuevos productos o de estudios especiales adicionales a lo que nosotros hacemos, sino este equipo del que yo te hablo hace un acompañamiento a los procesos de programas de ordenamiento ecológico local, de planes municipales de desarrollo urbano, de planes parciales de urbanización de los 9 municipios metropolitanos. En algunos casos no tenemos suficiente personal para hacer estos estudios. Tenemos el caso de Juanacatlán, con quien estamos haciendo el programa de ordenamiento ecológico local, en donde IMEPLAN entra y realiza esta situación. O, por ejemplo, en el año 2019... los vuelos fotogramétricos, que son vuelos satelitales, donde evidentemente nosotros no tenemos la tecnología para hacer este tipo de trabajo. Entonces, yo difiero, no lo vería de esa manera, sino me parece que es el staff que se necesita. Si tú lo divides entre los 9 municipios más gobierno del estado, pues cuánta gente te resulta que tendríamos que estar dedicando para atender los distintos instrumentos, y solamente hablo de planeación territorial urbana, no estoy hablando del resto de materias, cambio climático, sustentabilidad, gestión de riesgos, no estamos incluyendo, por ejemplo, ahí los temas de actos municipales de riesgos, donde también les podríamos dar un acompañamiento. Entonces, a mí me parece que para los resultados que mi plan ha generado, pues estamos en una lógica correcta, y que bueno, pues todos estos estudios son complementarios al trabajo que ya realizamos.
Mario, desde que se consolidaba el Instituto Metropolitano de Planeación, una de las recomendaciones era: ojalá este instituto tenga recursos públicos para obra pública o para ejercer proyectos que se materialicen en la metrópoli, con la intención de que tenga autonomía y que no le metan los políticos mano allí. A mí me llama la atención, ustedes son los responsables del sistema de fotoinfracciones, ¿verdad?
No, es la Agencia Metropolitana de Infraestructura y Movilidad.
¿Pero esa no está dentro del IMEPLAN?
No. La agencia es un OPD autónomo con autonomía de patrimonio y gestión, que está sectorizada técnicamente con nosotros, pero que opera totalmente aparte y de manera autónoma. Y en el modelo de coordinación, Mario, se planteó que IMEPLAN se mantenga como un ente técnico. Nosotros no hacemos obra pública, precisamente porque las agencias, la de bosques o en este caso la de movilidad, están pensadas para administrar estos servicios públicos. Nosotros nos encargamos de supervisar sus resultados. Nosotros nos encargamos de analizar que los programas y proyectos que tengan cumplan con el POTMEP, cumplan con el Programa de Desarrollo Metropolitano, pero tienen su propia dinámica y, por ejemplo, le rinden cuentas de manera autónoma a la Auditoría Superior del Estado, a la Contraloría,
o a las autoridades
municipales también, según sea el caso.
Sí, porque a mí me llama la atención que se estén ingresando más de 400 millones de pesos en el cobro de fotoinfracciones, y si uno los mide con los ingresos o el presupuesto que tiene usted, pues como que sí se ven que están ahí un poco desamparados. Pero bueno, qué bueno que aclara.
No, pero ¿por qué no? Para aclararlo, Mario, que no se quede la sensación incorrecta de que nosotros nos encargamos de esa parte de forma directa. No, nosotros no lo hacemos. Y IMEPLAN, en ese sentido, no se encarga o no genera ingresos propios, ojalá los pudiéramos generar, pero no los generamos.
Le iba a preguntar que por qué se ha retrasado el nuevo plan de verificación. A veces dan ganas de que regrese Augusto Valencia para que los ponga en su lugar, con la crítica que le hizo Aristóteles Sandoval, que tuvieron que quitarle la concesión a Autotraffic. Pero entonces a usted ya ni le pregunto nada del nuevo plan para las fotoinfracciones.
No nos corresponde a nosotros como IMEPLAN la ejecución del programa de fotoinfracción. Lo que te puedo decir es que en este momento se trata de un programa administrado 100% por la agencia, y que, a diferencia de otros momentos, pues no hay un pago a un tercero por la imposición de la multa, y que los recursos que genera el programa están en un fideicomiso de seguridad vial, y que este fideicomiso es donde han estado saliendo los recursos para el proceso de renovación de flota y para otros proyectos de movilidad, pero que, a diferencia de cómo venía operando, pues en este caso ya está 100% con control público.
Mario Silva, usted le rinde cuentas a esta Junta de Coordinación Metropolitana encabezada por Enrique Alfaro. Yo le quiero preguntar.
Por los 9 alcaldes del área metropolitana y por la SEDATU y por el Consejo Ciudadano Metropolitano. No solamente rendimos cuentas a un solo ente de gobierno, participan los 3 niveles. Y también hay representación ciudadana a la que también le rendimos cuentas.
Le quiero hacer una pregunta, Mario Silva, el técnico, el que no tiene que rendirle cuentas a nadie. ¿Cuál es su opinión sobre la operación y el costo del nuevo plan de verificación vehicular y la forma en cómo se reparten el dinero entre el proveedor del sistema, el dueño del verificentro y lo que se dirige al Fondo Verde? Porque sí hay que dimensionar que el 80% de la recaudación total se irá al proveedor del sistema y al dueño del verificentro, y apenas un 20% se irá al Fondo Verde, que se pretende de obra pública o de beneficios a la comunidad, aunque hemos visto que ese fondo se va para nuevas unidades del transporte público, es decir, para los dueños del transporte. ¿Qué opina de esto?
Bueno, el Fondo Ambiental no está financiando el tema de transporte. Creo que hay que aclarar algunas cosas, Mario. El fideicomiso de seguridad vial, que se alimenta de los recursos de fotoinfracción, es el que está siendo el recurso para la renovación de flota. El Fondo Ambiental es un fideicomiso o es un fondo que se utiliza para proyectos en esa materia. el programa de verificación, como está planteado, entiendo, alimentaría este fondo ambiental, lo cual creo que es totalmente necesario. La verificación, hablándote como técnico, la verificación es una situación que es obligatoria y es necesaria en cualquier ciudad que tenga un parque vehicular como el que tenemos nosotros.
Pero los costos, Mario. Sí, los costos.
Los costos, pues no te puedo decir yo de los costos algo en particular, lo que te puedo decir es que se trata de un cobro de derechos que es normal, como ocurre en otras ciudades del mundo, como ocurre en Ciudad de México, y que más allá de la verificación, para poder bajar la contaminación, estas son medidas de control vehicular, necesitamos fortalecer lo que estamos haciendo, que es el transporte no motorizado y el transporte masivo. Para mí, el tema tiene que ser cómo ayuda la verificación al control de los contaminantes en nuestra ciudad. O sea, me parece que todo lo demás es un debate que es muy importante, pero lo que tenemos que exigirle a la verificación es precisamente la parte que le toca para controlar los contaminantes.
Mario Silva, el tiempo se nos está agotando y sé que podríamos hablar sobre el trabajo del IMEPLAN durante varias horas, porque son muchos los temas que abarca. Pero quiero hacer referencia, sobre todo por petición de los radioescuchas, a algo que usted ha mencionado repetidamente, el PodMet. Para nuestros radioyentes que seguramente no tienen acceso a los términos técnicos, bueno, quiero confesarle que yo tengo que estar consultando. El PodMet es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y costó bastante trabajo y mucho tiempo poner de acuerdo a todos los municipios para que haya un plan de ordenamiento. Sin embargo, me dicen algunos radioyentes aquí en nuestro WhatsApp, pues sí, se supone que ya la ciudad no tiene que crecer desordenadamente, pero ahora están construyendo enorme cantidad de edificios. Y le quiero preguntar, como titular del IMEPLAN, si no se frustran los objetivos de trabajo de la planeación en la ciudad, particularmente en el tema de construcción de espacios de vivienda, cuando vemos que hay tantos cochupos, le voy a decir así, cochupos, entre desarrolladores, entre particulares que terminan imponiéndose al ordenamiento territorial que dispone el municipio en un tribunal con los magistrados. En ese sentido, ¿el IMEPLAN tiene capacidad de acción o nada más se queda pues levantando la voz y estableciendo reglamentaciones o regulaciones que finalmente no se van a cumplir?
Yo creo que hay que analizarlo jurídicamente también, Jonás, y decir que el trabajo del PodMet ha sido clave para bajar de más de 44,000 hectáreas proyectadas como zonas urbanizables a cerca de 8,000. Y eso es un trabajo verificable que hemos ido haciendo. Es la parte que no se ve de lo que IMEPLAN hace con el acompañamiento de los municipios. Hemos vigilado el cumplimiento de los polígonos de contención. El trabajo del PodMet ayudó al decreto de protección de la zona del Bajío, que pues restringe o prohíbe la construcción en 900 hectáreas de este polígono. Siempre lo hemos dicho con claridad, no puede ser una cosa retroactiva lo que el PodMet del 2016 establece a otras cosas que estuvieran anterior a esto, pero en este caso a veces se percibe, y a mí me encantaría tener esas competencias, que IMEPLAN fuera una suerte de Procuraduría de Desarrollo Urbano. Existen los mecanismos y existen las instancias que pueden jurídicamente revisar las debilidades de estas situaciones. Nosotros hacemos un trabajo que no es menor, que es asegurarnos que los municipios cumplan con la visión del PodMet, si no, no pueden obtener el dictamen de congruencia por parte de la SEMARNAT. ¿Y qué significa esto? Que no podrían registrar sus planes parciales o programas de desarrollo urbano en el registro público de la propiedad, y no podrían los municipios expedir una licencia de construcción porque sus planes no estarían vigentes porque no cumplirían con ese papel. Entonces, creo que no es un asunto menor lo que se ha estado haciendo. Entiendo esta parte, me parece que pues el rol de las instancias judiciales tiene que ser integrar justicia urbana, no solo administrativa, en los resolutivos que emiten, y que pues también hay que decirlo, muchas de estas resoluciones o dictámenes o sentencias pues revisan otras cosas como silencios administrativos, afirmativas fictas, que son figuras en donde el requiriente, si se le contesta o no se le contesta en tiempo y forma, es como se sanciona, pero nunca evalúan o analizan si los usos de suelo son correctos o no, son compatibles o no. Creo que la ventaja es que tenemos ya desarrollada esta información desde el punto de vista técnico urbano, y que la agenda pendiente hacia la que se tiene que avanzar es hacia la justicia urbana. Y bueno, pues espero que eso sea algo que desde el legislativo también se pueda avanzar.
Pues esperemos que así sea. Mario Silva, muchas gracias por el tiempo esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buen día.